La noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad.
Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda.
El frío me sorprendió bien entrada la madrugada, insómnica. Como tantas veces, interrumpí la película desgarrante que miraba y me dirigí a tomar algo caliente. Mi camino de siempre, impregnado de rutina, esa que a veces se vuelve intolerable. Caminé mi largo pasillo, casi a oscuras, reconociendo sin mirar cada paso por venir. Todo tremendamente previsible, aburrido, cotidiano. La luz de la computadora encendida me desvió del camino y fantásticamente me condujo a ese cautivante laberinto que tu presencia me impone. Abrí mi correo. Estabas ahí, después de tanto tiempo. La ilusión reapareció, iluminando mi pequeño mundo de fantasía. Como si las horas, los días, no hubieran transcurrido. Estabas ahí, con tu calor, tu ironía. Esa combinación exacta que me eleva y me desciende a profundas oscuridades, desconocidas, pero que en el juego que me propones me llena de sentimientos. Pasiones adormecidas, sueños imposibles de cumplir, pero que me mantienen viva. ¡Viva! Con las ganas intactas de intentarlo nuevamente, sin miedo al rechazo, sin prejuicio que pueda detenerme, sin lógica que pueda gobernarme, libre, libre. Es así como te elijo, hoy, mañana, siempre, simplemente te amo.
La ciudad desnuda es la otra ciudad. Una ciudad abierta a la imaginación, a la libertad de pensamiento, a la comunicación, al amor de los unos a los otros. A través de las calles de la ciudad desnuda, suenan los ecos de una onda radial en la que oyentes y locutores comparten momentos de una mágica compañía. La ciudad desnuda. Momentos de radio.
per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.
En el abismo, el amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia, se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas, y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Comienzo este bloque con la lectura de cuentos que, con motivo de la publicación de Cuentos Completos de Alfaguara de Héctor Tizón, aparecieron tiempo atrás en el diario tres relatos inéditos del libro que supuestamente ya ha aparecido un tiempito atrás, no demasiado tiempo atrás, ¿eh? Así que voy a leerte el primero de estos tres cuentos, que se llama Epifanía. Algunas veces antes de que anocheciera, se podían distinguir en el pálido horizonte unos trazos difuminados semejantes a nubes. Pero ya nadie recordaba la lluvia. La aridez solo era morigerada por la humedad que en los amaneceres destilaba el rocío de las escasas plantas. Para los de aquí, descendientes de adoradores del sol, el sol es el infierno, que seca la piel antes de que la muerte llegue. Estos hombres ya ni siquiera saben defenderse porque han perdido el concepto del mal. Hacía mucho tiempo que no nacía una mujer en estos pagos, y por falta de hembras, los varones mozos debían exiliarse. Ya solo quedaban los ancianos, las mujeres multíparas morían y a los jóvenes se los llevaba el camino. El día en que las dos comadronas anunciaron la inminencia del nacimiento fue, para todos, de fiesta. Por la forma esférica y no ovoidal del abdomen, por el rumor silencioso como de vientos profundos que las viejas oían al poner sus orejas sobre el vientre grávido, y por la entrañable suavidad y tibieza de la piel, estuvieron seguras las parteras del inminente advenimiento. El hecho se expandió por las comarcas, ahora, otra vez, iba a nacer una hembra, y esto era como una esperanza y como una flor. Con el anuncio se preparó el ágape, que sería una comida fraternal y primitiva, cordero asado con hierbas amargas y maíz y música de viento. El pueblo no era grande, apenas 7 casas con sus corrales circulares de piedra seca. Se obstinaba la gente en construir sus casas en esta paramera, solo apta para senderos de cabras, cuando a lo sumo podría ser habitada por el viento polvoroso. Un cuento inmemorial pretende que aquí, o muy cerca de aquí, alguna vez existió un lago. Nadie lo cree, pero nadie lo niega, y todos los pequeños pueblos de esta región lo reclaman para sí. Algunos hasta han creído ver los rastros o vestigios de ruinas, de cobijos de pescadores que echaban sus redes a la luz de la luna. Los pequeños pueblos no son más de 3, separados entre sí por leguas tan yermas como las del país de Caín, a quien el Señor había condenado a vagar por el desierto. De allí salieron 2 hombres, impulsados por el rumor del nacimiento, y estos 2 se hallaron en un cruce de senderos con otro más, y los 3 juntos emprendieron el camino. Casi no hablaron entre ellos, puesto que lo que pudieron haberse dicho, ya cada quien lo sabía. Los 3 viajeros pasaron la noche a la intemperie y durmieron encogidos junto al fuego que se extinguió al amanecer. Solo 2 tenían cada cual una alforja. Uno de ellos llevaba un pequeño pelión y el otro una ollita del tamaño de una mano. Con su tapadera, el tercero era tan pobre que no llevaba nada. Al amanecer del quinto día, avistaron una delgada columna de humo que se mantenía erguida porque a esa hora el viento se recata. Apuraron el paso, pero el sol les ganó en llegar No tuvieron que hacer ninguna pregunta y enseguida los tres estuvieron junto al jergón donde yacía la criatura recién nacida que acababa de morir. Tampoco en el camino de regreso hablaron entre ellos. Tampoco ahora tenían nada que decirse. Quizá porque todos sabían que vivir ahí era como una extravagante vanagloria.
Otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor lo encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar. Nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La tuya es solo una de ellas.
Sigo leyéndote cuentos de la autoría de Héctor Tizón. Anotaciones sobre la Guerra Sucia. Un oficial. En aquel otoño de 1976 o 1981, llegó a su casa muy de madrugada, en realidad casi ya de día, aunque los lecheros no habían dejado aún las botellas en las puertas, ni los diarieros los diarios. Los enamorados, satisfechos, dormían indiferentes. Los raros gallos de la ciudad esperaban, pero los divanes de los prostíbulos ya estaban fríos. El coche lo dejó en la esquina porque él prefirió bajarse allí y caminar hasta el portal para sentir el aire fresco de esa hora. Las veredas estaban vacías, como es natural, y él debió, en el trecho de la casa vecina en construcción, descender a la calle para no pasar debajo de los andamios, que estaban hechos de tubos metálicos, y en la punta de esos tubos alguien, seguramente uno de los obreros, había dejado olvidado un pañuelo que apenas si ondeaba en el viento del amanecer. Sus hijos dormían, pero su mujer, que tenía el sueño liviano o simulado de las gatas, despertó con el imperceptible ruido del pestillo y preguntó si era él, y él dijo: «Sí, soy yo», contrariado o asombrado por aquella voz. Cruzó el living a tientas y entró en el cuarto de baño. Allí se quitó la chaqueta y comenzó a lavarse las manos. Intentó mirarse en el espejo, pero sin luz, solo era como una sombra sobre la luna. Se mojó la cara y se lavó las manos 2 y 3 veces. Después, no quiso entrar en el dormitorio donde estaba su mujer y se echó sobre el sofá. Se tapó los oídos con algodones, pero enseguida sintió que algo extraño lo incomodaba sobre la piel de las manos. Regresó al cuarto de baño, se las lavó y cepilló y volvió a hacerlo nuevamente. Se tiró sobre el sofá, aún tenía los tapones en los oídos y cerró los ojos, pero no pudo conciliar el sueño. Él, un hombre fuerte y disciplinado, que estaba seguro de todo, que creía que la tierra era redonda y que los astros giraban alrededor del horizonte, y que los cuerpos más pesados, como la tierra, tendían a colocarse debajo, y los más ligeros, como el fuego y el aire, arriba, y así incluso había hallado la explicación del mar, situado sobre la tierra y debajo del aire, y que no había dos cosas parecidas, y que las verdades eran nítidas y tenían su contrario, y que éste era nítido también, como una verdad, pero abominable y subversiva, y que Dios era también el príncipe, aunque su cara estuviese reflejada en las aguas de un estanque, y el viento, que es Dios, las agitara y confundiera y borrara. Entonces se quitó las botas y el correaje de la pistola, pero aunque la luz del sol se obstinaba ya en colarse a través del ventanal, la mueca, el rictus de los labios, la mirada inmensa de aquellos ojos aterrados, todavía estaban allí. Unos vecinos. Han escuchado un ruido inusual que seguramente proviene de la calle. La calle que está abajo y está fría, inhóspita y desierta. Alguien que da voces, tal vez. Un grito insólito en la noche, pero hace mal tiempo y quizá por eso la gente grita. Así como en el buen tiempo alguien puede silbar o cantar, o estrellar una botella o un cascote en las vidrieras y gritar y divertirse y dar alaridos. Allí viven los dos. Es un departamento discreto y con macetas, aunque la paga de ambos, jubilados, sea escasa. No han tenido hijos, o si los tuvieron están lejos e indiferentes. como suelen ser los hijos con los viejos. Y no solo con los viejos propios, sino también con los demás. Están en Formosa o en Tucumán, o todo lo contrario, y se casaron y solo envían tarjetas postales y cosas así. Pero antes del ruido inusual se oyeron rugir motores y estampidos y voces llamando. Está de noche oscura, las puertas bien cerradas, y allí está tibio, e incluso pueden ser voces, amigas, enemigas. No enemigas de ellos, claro, que solo son inofensivos y cobran su jubilación, la que esperan de un momento a otro sea aumentada de acuerdo con el índice del costo de vida, sino enemigas de otros enemigos. Y ellos no tienen ninguna culpa, ni son ellos, ni siquiera sus hijos los que llaman. Y además, ahora llueve, o llovizna, y hace frío. Y si encendieran las luces, podrían tal vez ser después llamados como testigos y tendrían que salir vestidos como en domingo o para misa y prestar juramento y esperar horas delante de un suboficial frente a la máquina de escribir y volverían a ser citados ante los jueces por una culpa ajena, por una equivocación o porque alguien gritó clamando socorro. Y ellos no hicieron nada para que eso sucediera y eran ajenos y distintos de los perseguidores y de los acorralados. Y están cansados. Y después de todo, ahora a punto de pasar la noche durmiendo, la noche anterior al día siguiente en que no habrá pasado nada, seguramente. Un gato. Él lo había dicho: si llegan a mí no lo soportaré, porque creía que el cuerpo de un hombre sirve para todo menos para el dolor. Y si después reaparecía y confesaba voluntariamente, lealmente, ¿qué es lo que podría decir sin perder la cara, sin pecar? Que en un principio sí creyó: yo no vengo a pacificar sino a meter espada. Sí, claro, vean ustedes mismos, los mercaderes y el templo y los hipócritas. Solo queríamos lo bueno y lo justo, pero no. Nadie quiere por ahora las confesiones espontáneas, sino el horror del potro de tormento. Es como un juego y ninguno quiere cambiar sus papeles. Un hombre solo obtiene su justificación en la carne de otro hombre. Saber lo peor no nos consuela cuando lo peor es irremediable. Al ser descubiertos, pudieron escapar disgregados y él echó a correr en la noche a lo largo de la calle junto al terraplén ferroviario. Ahora estaba aquí, pero habían sido tres. ¿Dónde estarían los otros? No hay valientes, sino gente que enmascara su miedo. Sus pulmones estaban a punto de estallar cuando en su carrera encontró el galpón aparentemente abandonado, o solo era domingo. En un estrecho corredor, entre cajones superpuestos, se echó a descansar, a respirar en calma, a esperar. Todo estaba oscuro. Luego comenzó a clarear. Con las primeras luces distinguió la ventana, se arrastró hasta ella y con un dedo hizo un trazo sobre el polvo del vidrio. Las casas del frente eran bajas y modestas, apenas si llovía. Vio pasar un perro siguiendo a otro perro y mucho después a una niña. Apoyó la frente en la ventana para verla mejor. ¿A dónde iría? También su hermana a esas horas quizás se aprestaba para ir a la escuela. A pesar de la diferencia de edades, aún jugaban, o él hacía que jugaba, un rato, aunque sea un rato. Pero al rato estaban jugando de verdad. Su padre, el juez, había muerto hacía mucho cuando cayó sobre el estrado en plena audiencia, y él había sido con él como su padre, y también como el hermano de su padre, y a veces como el hermano menor o su hijo. La madre apenas si contaba, ocupada todo el día en su consultorio. La madre le había prohibido llevar la gata a la cama, pero cuando ella no llegaba para darle las buenas noches y conversar un rato simulando una visita de gente mayor, se desquitaba llevándola. Él había leído que un héroe o un político famoso o un célebre gángster amaba a un gato que en su despacho rondaba siempre entre las carpetas, un gato mimado por los jóvenes, solícitos y fornidos, guardaespaldas. Después transcurrieron varias horas en que nadie pasó junto a su ventana, ni siquiera a esos perros vagabundos, y otra vez anocheció. A tientas regresó a dormitar en el corredor entre los bultos apilados, pero inmediatamente oyó, no tan lejanas, las sirenas de los vehículos policiales y después, nítidamente, unas descargas como en una tormenta, como cuando se cierne la tormenta. Se acurrucó quieto en su lugar y trató de pensar en otra cosa. Amanecía otra vez, pero las sensaciones obstruían sus recuerdos. Los tejados, una galería de gruesas columnas blancas en su casa paterna entre las montañas durante las vacaciones densas y breves, y donde hacía siempre verano. Enseguida volvió a escuchar la clara, evidente llegada de automóviles y de inmediato creyó escuchar voces ininteligibles. Se arrastró entre los cajones apilados, apartándose del estrecho corredor. Después, paralizado, oyó que algo, un florer, una lámpara, un objeto rotundo, caía haciéndose trizas en el suelo. Apoyándose en las rodillas y los antebrazos, comenzó a buscar la salida, pero al cabo se dio cuenta de que iba en sentido contrario. Los ruidos se hacían más promiscuos y también las voces que antes creyó lejanas. Entonces, descubrió junto a uno de los cajones un trozo de alambre y no lo pensó más. Trepó a los cajones y se colgó de uno de los tirantes del techo en el momento en que el gato volvía a saltar echando al suelo otro de los frascos de pintura y los primeros trabajadores que acababan de descender de los camiones penetraban en el galpón esa mañana de lunes.
Pasaron desde aquel ayer ya tantos años. Dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual ayer, ligada a mí, y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra,
porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás.
Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad.
Por la pena ya sin final, de sentirte en mi soledad.
Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual
tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés,
mi voz escucharás,
llamándote con mi canción,
más fuerte que el dolor se apega.
nuestro amor como la hiedra.
Como la hiedra.
Remojada de azulino, la ciudad desnuda su misterio, aborda en el desierto de las altas horas, provoca soñaduras, anhelos, vehemencias y recuerdos. Nos aguarda, nos seduce, se abandona en nosotros cada noche para acompañar tus secretos y tu vigilia con una canción elegida para vos, el poema acariciando el vértice de tu alma, la reflexión del ángel y la charla coloquial que nos acerca más y más en la senda imaginaria de la ciudad desnuda.
El último cuento de Héctor Tizón, que te cuento en esta noche, se llama Nunca es posible regresar a nada. La última de sus visitas había ocurrido quizá 4 años atrás. Aunque para alguien como él, que había pasado largos años encerrado, el tiempo era distinto, pesado, lento, denso y distinto. Aún así, recién ahora, que en verdad lo pensaba, sentía que había transcurrido desde entonces mucho más que la mera suma de meses y de años. En aquel momento le había vuelto a decir, lo quiso decir por última vez, que no volviera más, que nada valía la pena, que él ya era otro y que ella también era y sería distinta a medida que el tiempo pasaba. Estaban esa mañana de un domingo sentados frente a frente, aunque separados por la tela metálica y la discretamente alerta mirada de los guardianes. Las pocas palabras que ambos se dijeron fueron en voz baja, en un tono que pretendía ser objetivo y neutral, pero cohibido por un sentimiento que tal vez simulaba o disfrazaba de indiferencia y quedaba en algo semejante al vacío. En esa última visita había otras gentes, no lejos, en la misma situación, que también hablaban con voz aplacada, aunque de vez en cuando reían. Hacía calor. Lo recordaba porque volvía a escuchar el seco, amortiguado, suave golpe de las aspas de los grandes ventiladores que pendían del techo de aquella sala de recibo en el penal. Luego sonó un timbre y él se levantó. «Es el primero», dijo ella, y él dijo que sí, que era el primero. Faltaban 2 más, pero era mejor así, y que era inútil esperar los otros 2. Ya estaba de pie cuando lo dijo. Ahora recordaba la clara mirada de sus ojos velados por la desdicha. Ella después escribió 3 o 4 cartas que le entregaron abiertas, como siempre, y que sin leerlas rompió y echó a la basura. Después, empleando varios sistemas impuestos por la voluntad y la disciplina, la expulsó de sus recuerdos. Y cuando al cabo de un largo y esforzado tiempo, cuando ya estaba seguro de no tener nada ni a nadie, tuvo un sueño. Y en el sueño la volvió a ver. Casi simultáneamente le notificaron que había sido indultado por el gobernador. En el sueño estaba ella como la había conocido, su imagen, la mirada de sus ojos, su indumentaria y su voz que le hablaba sin que sus labios se movieran, como ocurre en los sueños. y ya no pudo apartarla de sí durante los días y las noches hasta que el pesado portal del cautiverio se abrió y él estuvo luego de todos aquellos años en la calle. Era la víspera de Navidad. A bordo del ómnibus que lo llevaba al centro de la ciudad, iba redescubriendo el paisaje que era el de siempre, los edificios, algunos iguales a sí mismos, y los automóviles tan distintos, veloces y asombrosamente numerosos, en comparación con los que hacía mucho tiempo había dejado de ver. El sol se ponía, nadie puede atrapar la temblorosa belleza de un atardecer, pensó. Por la radio se escuchaban villancicos una y otra vez. Era ya de noche cuando cobró el valor necesario y comenzó a caminar hacia la casa, en cuyo frente un arbolito lucía adornos de luces encendidas, aquella misma casa donde casi al mismo tiempo llegaba otro, que no era él, y con quien ella, que seguramente ya esperaba en la puerta, estuvo largo momento abrazada, como si extrañamente hubiese presentido alguna sombra ajena. Después, definitivamente, los arbustos de enfrente lo ocultaron.
En un sueño, el viejo puente del río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso de aroma de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la alameda, menudo. Piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Déjame que te cuente, niño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento.
A ver si así despierta del sueño, el sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la alameda, piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Invéntame de alguna manera. Con tus ojos, con tus manos, invéntame. invéntame toda. Con tu sudor, con tu boca, invéntame. Con tu aliento, con la voz, con la risa, con los labios suaves de palabras hechas. Invéntame de nuevo, por favor, para que exista. Inventa este mundo de viajes continuos por el infinito hogar de los sentidos. Inventa la alegría, inventa mi grito, tu furia de amante, con todo el delirio, con esta locura. Invéntalo todo, con sabor a nuevo, con gusto a conquista. Inventa, por favor, inventa para que yo exista. La ciudad desnuda, un invento que renovamos cada noche, vos y nosotros.
Gustavo Adolfo Bécquer también en La ciudad desnuda a través de Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el alto tus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así, así no te querrán.
Thank you. las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria.
Y es que sin ti no tiene sentido hacer otro programa de La Ciudad Desnuda. Por eso, ahora que me voy alejando, ya terminando este capítulo de hoy, pretendo que la próxima vez volvamos a encontrarnos. ¿Estarás? Ojalá que sí. Yo apareceré por esta autopista, pero claro, en el otro sentido, para ingresar a La Ciudad Desnuda. Como siempre, tarde por las noches. A medida que me alejo a través de esta autopista, casi desierta por estas horas, las luces de la ciudad a través del retrovisor se van adelgazando hasta desaparecer totalmente en la oscuridad. La propuesta está hecha, ¿eh? Espero que nos reencontremos para disfrutar de otro capítulo de La Ciudad Desnuda. Deseo fervientemente que se repita esta mutua compañía que nos hacemos en nuestros reencuentros nocturnos.
Oigo tu nombre.
Chao.
Y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria, está solitaria, está solitaria, está solitaria.
La Ciudad Desnuda fue una realización de JS Producciones.